Hoy es Sábado Santo, en esta semana grande de la Pasión de Cristo, semana central de la liturgia y de la vida del cristiano. Este sábado que llaman de la sepultura del Señor. Y la sepultura del Señor que se encuentra precisamente en una tierra que llamamos Santa, en Jerusalén, el Santo Sepulcro, lugar tan venerado, porque es no el lugar de muerte, sino el lugar de donde renace de nuevo la vida para todos los hombres. Y para hablar de esas tierras, para hablar de todo Oriente Medio, para hablar de cómo se encuentra la situación en aquellos países, hemos invitado a un gran conocedor de todo ese territorio y de todas esas vicisitudes, que es el padre Justo Lacunza Balda. Buenos días, padre.
Buenos días.
De nuevo, padre Lacunza, muchísimas gracias, porque sabemos que tiene muchos, muchos compromisos, pero no obstante, pues siempre tiene un momento para Radio Vaticano para aclararnos y hablarnos pues de la situación en aquellas tierras. Padre Lacunza, vamos ya directamente al diálogo. Las circunstancias han cambiado desde la última vez que estuvo con nosotros allá en Navidad. ¿Qué situación hay actualmente en Tierra Santa?
Pues mire, se podrían abrir tres ventanas. La primera es las relaciones entre los israelíes y los palestinos han cambiado después de la muerte de Yasser Arafat, en el sentido en que se ha abierto la vereda de la paz, el camino del entendimiento y la vía del diálogo. En segundo lugar, alargando más las naciones, podríamos decir que la actual situación del Líbano y en sus relaciones con Siria, pues trae, por decirlo así, toda una serie de problemas y acarrea toda una serie de dificultades e incógnitas que hay que despejarlas, sobre todo a partir del momento en que vimos el terrible atentado de terror y de destrucción que le costó la vida al antiguo primer ministro Rafik Hariri. Y el tercero es toda la compleja situación que enlaza el Medio Oriente con los puntos interrogativos de la situación, podríamos decir, conflictiva, muy incierta y de violencia que existe en Irak. Y esto, evidentemente, nos hace que alarguemos el arco y el círculo del Medio Oriente a otras naciones como los países del Golfo, la Arabia Saudita, Jordania, la Turquía, la República Islámica del Irán, y por no quitar peso a la parte occidental, también Egipto.
Y el problema del Líbano, padre Lacunza, el Líbano con esta situación, que se van, no se van los militares sirios, ¿también influye en la situación en Israel?
Pues mire, influye, yo diría, pues en tres niveles muy concretos. En primer lugar, nosotros sabemos que los israelíes y también los palestinos hoy en día, en la situación histórica contemporánea, tienen un contencioso con el partido llamado Hezbollah, que ha sido descrito como un partido del terror y un partido que apoya la causa del terrorismo, sobre todo la negación a aceptar el status quo del Estado de Israel. Entonces, en segundo lugar, hay un cambiamiento, por decirlo así, de dirección y un cambiamiento de los vientos del norte, y es que el Hezbollah se quiere presentar como un partido dentro de las fronteras y los confines geográficos y territoriales del Líbano. Y entonces esto hace que sea un ingrediente, que sea una pieza clave dentro de la identidad nacional, religiosa y cultural del Líbano. Y entonces esto hace cambiar toda la visión en sus relaciones con el Estado de Israel y sobre todo con los palestinos. Y en tercer lugar, el hecho de que hace apenas 10 días la visita del ministro de Asuntos Exteriores jordano al Estado de Israel, donde fue recibido por el primer ministro Ariel Sharon, pues ha puesto, por decirlo así, una pieza más en la construcción de la paz, porque nosotros sabemos que tanto los jordanos como los israelíes tienen un contencioso y una cuenta pendiente con el Hezbollah. Los primeros, los jordanos, debido al Septiembre Negro, en la que vio exactamente la destrucción, digamos, de miles y la matanza de miles de palestinos. y en segundo lugar Israel, precisamente porque el Hezbollah ha apoyado el eje y la acción terrorista contra el Estado de Israel, y esto al mismo tiempo influye, por decirlo así, en la causa de los palestinos, que quieren un entendimiento con los derechos, que quieren la paz con todos los derechos y que quieren la formación y el nacimiento de un Estado palestino con una identidad propia palestina.
Sin duda alguna son tantos los problemas que todavía subyacen en la situación interna, tanto en Palestina como también en Israel, donde no se ve una unidad política en este momento con el gobierno establecido.
Pues mire, yo creo que podríamos hacer dos apuntes muy, muy concretos. El Estado de Israel, ha habido varias y numerosas elecciones democráticas, y esto quiere decir que haya una diversidad de pensamiento político, que haya un pluralismo de partidos y un pluralismo político, cultural y aún religioso. Entonces esto hace que no encontremos en el Estado de Israel, digamos, una línea directa en cuanto a pensamiento político se refiere, y menos aún en cuanto a adhesión a todas las propuestas, a los planes y a los proyectos que presenta el gobierno de Ariel Sharon. Sin embargo, un segundo punto creo que es importante. A pesar de todo eso, dentro y profundamente enraizado está el sentimiento de pertenencia al gobierno de Sharon, al mismo tiempo el pertenecer al Estado de Israel y la defensa del Estado de Israel como un Estado de derecho. Y aquí evidentemente los sentimientos nacionales y los sentimientos religiosos y culturales y al mismo tiempo lingüísticos son profundamente enraizados, por decirlo así, en la historia de Israel. Esto no hace que las cosas sean muy fáciles, porque llevar adelante la gestión de las colonias, llevar adelante la gestión de los territorios, de las diferentes áreas en la Cisjordania o con las relaciones entre los territorios palestinos, con Jordania, con Siria y Egipto, esto no es evidentemente fácil. Sin embargo, creo que se están haciendo pasos inmediatos y pasos grandes en la vía, digamos, de la paz, del entendimiento y de la construcción. Yo creo que se ha pasado dentro del Estado de Israel se va pasando de una posición de miedo y cautela, de una posición en la que el terrorista está en la pantalla, se va pasando a una solución en la que despacio, despacio estamos construyendo, desarraigando los brotes, las raíces, las causas, las fuentes, sean estas políticas económicas, financieras, que dan un aliento y dan un empuje al terrorismo. Entonces se construye esta sociedad civil precisamente a través de las ideas, a través de la colaboración de todos, dentro de un pluralismo cultural y religioso y dentro de una diversidad política que hace que haya una evolución constante dentro del Estado de Israel. Esto es una muy saludable tanto para los israelíes como para los palestinos, que también han conocido de las elecciones democráticas y en las que no ha habido ningún vaivén, ningún terremoto político y menos ningún acto de violencia.
Nos acompaña el padre Justo Lacunza Balda, que es el preside del Pontificio Instituto de Estudios Árabes y de Islamística aquí de Roma. El padre Justo Lacunza nos estaba hablando pues de los distintos aspectos de la situación actual que se vive en Israel y en Palestina y en todo Oriente Medio. Padre Lacunza, hace unos días Kofi Annan ha vuelto de nuevo a visitar a Abu Mazen y ha querido volver de nuevo a lanzar el proceso de paz. ¿Nos puede hablar un momento de esta acción de la ONU en este momento en Palestina e Israel?
Pues mire, yo diría tres puntos muy muy sencillos y muy muy breves. En primer lugar, creo que el cometido de las Naciones Unidas es reconstruir la paz entre pueblos y naciones y tratar de ofrecer proyectos concretos para que esta paz sea efectiva. En segundo lugar, este proyecto de las Naciones Unidas lleva como consecuencia el dar pasos adelante, sobre todo a través de una acción en la que se encuentran los interlocutores más válidos y los interlocutores institucionales, como es el caso de Palestina y es el caso de Israel. Y en tercer lugar, esta acción de las Naciones Unidas tiene que llevarse a cabo a través de unos conocimientos profundos de las situaciones geográficas y concretas, lo cual comporta conocimiento profundo de la historia, de las diferentes políticas, de las culturas, de las apartenencias, de la cuestión étnica, de la cuestión lingüística y sobre todo en el contexto del Medio Oriente, que es profundamente enraizado en la tradición y civilización religiosa, el conocimiento de lo que significa el hebraísmo, de lo que significa el judaísmo, de lo que significa el islam y los musulmanes, de lo que significa los cristianos y la iglesia, de lo que significa los cristianos y las iglesias. Entonces, este proceso, digamos, de las Naciones Unidas, al que da empuje, por decirlo así, el secretario general Kofi Annan, es evidente que pasa a través de los encuentros, por decirlo así, bilaterales, los encuentros en los que personas que tienen la responsabilidad en las instituciones ponen las cartas encima de la mesa y discuten sobre problemas concretos o sobre dificultades concretos. Yo creo que hay un problema en el mundo de hoy y es que tenemos que pasar con un acto profético de una política que se pierde en las nubes, en las alturas y en las ideologías y en los idealismos, a una política que esté enraizada en la vida de la sociedad, de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, de la tierra, y solamente así podemos construir un trampolín que nos lanza a ver las relaciones con los demás como relaciones complementarias para nuestra propia identidad. Y esto creo que es importantísimo en el contexto del Medio Oriente, porque por una parte sabemos que los interlocutores principales en este proceso de paz, que son Europa, China, Rusia y los Estados Unidos, tienen que crear un espacio para que los dos protagonistas principales y esenciales, que son israelíes y palestinos, puedan sentarse, puedan hablar, puedan descargar, puedan vaciar el cubo de basura o de agua limpia y así por lo menos poder construir lo que significa y lo que es el futuro de los pueblos y naciones cuya guía tienen en sus manos.
Padre Justo Lacunza, yo no quisiera que se nos acabara el tiempo, nos queda todavía unos cuantos minutos, pero yo no quisiera dejar de hablar de cómo se encuentra la comunidad cristiana en este momento, cómo vive y cómo puede vivir su expresión religiosa en Israel.
Pues mire, por una parte tenemos que tener en cuenta que en Israel están situados los lugares sagrados de la religión cristiana, es decir, son allí los eventos principales que nosotros conmemoramos en estos días memorables de la Semana Santa, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Entonces es evidente que la parte artística y arqueológica, los lugares sagrados por los que Jesús ha pasado, en los que Jesús ha predicado, en los que Jesús ha sido acusado, ha sido traicionado, ha sido juzgado y puesto en una cruz, es evidente que estos lugares tienen y llevan consigo la luz, el empuje, el fuego y la esperanza para todos los cristianos. Dicho esto, creo que hay en el área del Medio Oriente un problema real, que es el problema de la libertad religiosa para los cristianos, para los hebreos y podríamos decir para los cristianos de las diferentes iglesias. Este problema de la libertad religiosa es un problema muy serio y un problema auténtico. Es evidente que en el caso del Estado de Israel, la Iglesia oficialmente, a través de los canales diplomáticos con el Estado de Israel, ha tratado en los últimos años de ver exactamente cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades, cuál es aquello que entorpece no solamente una visión de respeto, de armonía y de coraje, sino también una visión de realismo histórico y una visión en la que haya absolutamente espacio, lugar y sitio para todos. Esto, evidentemente, con una situación sobre todo de ansiedad, de miedo, sobre todo al terrorismo, ha hecho que muchas veces las relaciones no fueran lo que debieran ser. Es decir, muchas veces la realidad lleva nuestra vista y nuestros ojos fuera de un ideal y fuera de un idealismo tonto que se pierde en las nubes y que no tiene en cuenta de la historia. Entonces yo creo que por parte de la Iglesia Católica y por parte de las instituciones del Estado de Israel hay un deseo profundo, yo diría que ha sido marcado por la visita de Juan Pablo II, la famosa visita de Juan Pablo II a Israel, sobre todo por este deseo de una parte analizar las dificultades reales y los problemas y por otra parte construir un Medio Oriente juntos, pero un Medio Oriente en la que haya cabida y haya espacio absolutamente para todos. Esto quizás sea un ideal, pero un ideal que se puede construir hoy en día y un ideal en el que están sobre todo envueltos y yo diría implicados las comunidades cristianas de las iglesias del Medio Oriente y aun aquellas que viven en Israel. Yo diría que la cruz y la resurrección es constantemente un reflejo y un espejo para que pasemos de una situación en la que nos tratamos o nos vemos como enemigos a una situación en la que nosotros somos hermanos, ya que Jesucristo fue ante todo y en su herencia y en sus raíces y en su sangre un judío, y esto no lo tenemos que perder nunca de vista. Nosotros no somos extranjeros con los creyentes de Israel, nosotros somos hermanos, por decirlo así, en el espíritu, hermanos aún en la vida material, en la vida cívica, en la vida social, en la vida que nos ha tocado vivir juntos en esta historia moderna y contemporánea.
Pues con esta imagen que nos deja usted, el Santo Padre, entregando al Muro de las Lamentaciones también su mensaje, esta imagen hermosa en la que el Santo Padre presenta, pues como un peregrino más ante el Muro de las Lamentaciones, su deseo de paz, de esperanza y de ver un futuro en el que la convivencia entre las distintas etnias, entre los distintos pueblos, sea posible y lleve así, de este modo, a realizar pues el sueño de un mundo en paz y un mundo que pueda ayudar también a llevar la paz a todas las naciones. Padre Justo Lacunza, nos queda muy poquito, muy poquito. Yo quisiera que para terminar pues nos diera un poco de luz y de esperanza, algo que podamos esperar realmente ver en nuestra vida.
Pues mire, yo no podría acabar esta emisión, por decirlo así, sin repetir las palabras de Juan Pablo II, que desde el lecho de su dolor, en medio de su congoja, de sus sufrimientos, en medio de esa lucha interior que lleva físicamente, espiritualmente y aun psicológicamente, él ha dado las gracias a los judíos y a los musulmanes y indirectamente a los creyentes de otras religiones, evidentemente a los católicos y cristianos, por las plegarias, por las oraciones y por haber pedido a Dios que realmente se cure. Este es el gran mensaje del amor de Jesucristo, es el gran mensaje de la Semana Santa, es el gran mensaje del sepulcro en el que hay vida y esta vida será transformada a través de la resurrección. Cada uno de nosotros somos esa luz y ese espejo de ese Jesucristo resucitado.